Vamos a la escritura, libro de los Hechos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, libro de los Hechos, capítulo 10, capítulo 17, perdón, versículos del 10 al 15. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 15. Y la palabra del Señor dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Señor y Padre eterno, bendito eres. Hemos cantado que nos enseñes a obedecer tu voz, que renueves nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra. Y esa es la exhortación, ese es el anhelo, ese es el deseo para cada uno de nosotros, que podamos vivir por tu palabra, Señor, en tus propósitos, oh Dios. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es que manifiesta la realidad de quién Cristo es y ese plan de salvación. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por esta nueva generación que tú levantas aquí, Señor, y que oramos para que tu luz, Señor, sea en cada uno de ellos. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Una encuesta hecha por Gallup en el 2022 preguntó si la Biblia era la palabra de Dios e inspirada por Dios. Y entre los evangélicos considerados nacidos de nuevo, ellos respondieron que era palabra de Dios un 40%. Y entre los que se consideran evangélicos nacidos de Dios, dicen que la palabra es inspirada por Dios un 51%. ¿Qué niveles para personas que son consideradas nacidas de nuevo? La Fundación Ponce dice: de los evangélicos que van a la iglesia, solo el 36% indican creer que Jesús es el único y verdadero camino al cielo. Un 36% de los que van a la iglesia, evangélicos. El Pew Research hizo otra encuesta preguntando que con qué frecuencia las personas leían la Biblia. Y la respuesta fue: los que dijeron que una vez a la semana fueron el 15% entre las edades de 18 al 29 de años. Las personas que leen la Biblia una vez a la semana, el 33% de 30 a 49 años. Que lo leen una vez a la semana, el 30% de 50 a 64. Y un 23% de 65 para arriba. O sea que es alarmante. En el 2020, solo el 10% de los americanos dicen que leen la Biblia diariamente. el 10% de la población que tenemos en este país. Y cuando escuchamos este tipo de información, cada uno de nosotros sentimos culpa. Porque la verdad, ninguno de nosotros lo hacemos de la manera que debiéramos. Los judíos en Berea tomaban seriamente el estudiar la palabra y diariamente. Eran personas dedicadas a ello. Recordamos que el apóstol Pablo ha llegado a Europa, ha hecho esa travesía, ha pasado esa brecha que hay de océano y ha llegado hasta Filipo, precisamente guiado por esa visión del hombre macedonio. Él llega a Filipo, un lugar pequeño, donde se forma la primera iglesia. A través de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y de un hombre, el carcelero de esa ciudad. Una región donde no había sinagoga, una región donde los judíos eran pocos, pero la predicación de la palabra y Dios abriendo el corazón de Lidia, junto con su familia, fueron fundadores y el carcelero de Filipo de esta región. De esta iglesia en esta región. Ellos han estado en Filipo, han atravesado Anfípoli y Apolonia, han llegado a Tesalónica. En Tesalónica, recordamos, ellos estuvieron allí, ellos predicaron el evangelio en la sinagoga por 3 sábados junto con Silas y Timoteo. Pablo ha explicado en la sinagoga que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara. Algunas personas creyeron, pero algunos no creyeron. Crearon una turba, crearon una especie de avalancha contra Pablo y se fueron a buscar a la plaza de mercado gentes malas, gentes ociosas, y crearon esa turba que llegaron hasta la casa de Jasón, donde ellos suponían estaba Pablo, Silas y Timoteo, y lo que querían era lincharlos. Al no encontrarlos allí, la iglesia en Tesalónica prácticamente nació de estas personas, de una crucial persecución, y teniendo 1 mes de creada, Pablo y Silas tienen que salir. Tuvieron que salir de una manera prácticamente forzada. Los creyentes de Tesalónica sacan a Pablo y sus acompañantes fuera de la ciudad de noche y lo llevan hasta Berea, una ciudad que está al sur occidente de Filipo, aproximadamente 50 millas de distancia, 50 millas al sur occidente de Tesalónica. Ellos se han movido hacia esta zona. Aquí está Berea, sur occidente. Ellos han llegado allí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas se dirigen en este lugar y cuando llegan allá, Pablo y Silas, como acostumbraban ellos, llegan a la primera sinagoga que encuentran. Y Berea era conocida como una ciudad fuera del camino, era una población que estaba apartado al lado oriental de la montaña de Olympus, cerca de una población que se llama Pela, donde nació Alejandro Magno. Era una ciudad pequeña y ellos están allí, y pudiéramos nosotros decir que Pablo está llegando. Y después de ver las circunstancias que se presentaron en Tesalónica, donde sí, algunas personas creyeron, pero muchos de los que estaban ahí, judíos que no creyeron, quisieron matarlo, pudiéramos pensar que lo último que él quisiera hacer era llegar nuevamente a una sinagoga. Pero Pablo lo hace. Él llega a la sinagoga. Como si alguien le dijera, pero Pablo, ¿qué te pasa? ¿Se te olvidó que te querían matar en Tesalónica precisamente por estar allá y predicando el Evangelio? Pero esto nos hace entender a nosotros. Muchas veces cuando las dificultades vienen, quisiéramos como renunciar, quisiéramos como salirnos de esa, eso que estamos haciendo. Si Pablo fuera una persona como cualquiera de nosotros, hubiéramos dicho, no, eso no tiene sentido, donde quiera que yo voy es mala persecución que tengo, es malas personas que quieren matar, ya me apedrearon, ya me azotaron, donde quiera que yo vaya es un problema. Pero en Pablo podemos ver que aunque las circunstancias sean difíciles, Pablo perseveraba por amor a los perdidos. Una perseverancia que es sorprendente. Pablo nos enseña que el maltrato que recibes de algunos no debe afectar tu amor por otros. Y es una realidad. La mayoría de nosotros, cada uno de nosotros, yo creo que hemos sido dolidos, golpeados, afectados, decepcionados, traicionados, todos. Y a veces decimos, ah, no vale la pena. Yo no confío en nadie. Yo no. Mi amistad es limitada. Mis amistades son limitadas. Porque alguien nos ha hecho daño. Y generalizamos. Creamos una barrera de protección al lado nuestro, que nos olvidamos que las demás personas no deben recibir las consecuencias por lo que una sola persona nos ha hecho a nosotros. Y Pablo nos muestra esto. Pablo dice en 2 Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una actitud que cada uno de nosotros deberíamos tomar para nosotros mismos. Porque es cierto que hay circunstancias que nos tiran al piso y no quisiéramos seguir. Pero unas personas o demás personas no deben pagar las consecuencias por lo que otros nos han hecho. Pablo predica en la sinagoga de Berea el Evangelio como lo hizo en Tesalónica, usando las escrituras para hacer evidentes sus enseñanzas. Él no llegaba ya que tuvo un sueño, que el Señor le habló, no. Él llegaba abriendo las escrituras. Y es lo que todo predicador tiene la obligación de hacer. Porque ¿cómo vamos a hablar de lo que Dios ha declarado si no abrimos las escrituras? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso que hay personas que dicen o llegan a un lugar, yo no me he parado, pero yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo me diga. No dudamos que el Espíritu Santo tiene poder y puede hacerlo. Pero generalmente, si se va a hablar de la palabra, hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla. Si alguno hable conforme a la palabra, y todo esto tiene un propósito, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si una persona llega a una iglesia y empieza a hablar chistes, si una persona empieza a contar anécdotas, si una persona llega a contar de los viajes que ha hecho, si una persona llega a contar las experiencias que tuvo durante el fin de semana, eso no es hablar de la palabra. No es hablar de la palabra. Pablo dice algo que los de Berea, Pablo habla de los de Berea, que cautiva y llama la atención de cada uno de nosotros. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Note la manera que Lucas describe su ánimo de estas personas al recibir la palabra de Dios. Eran más nobles. Y lo que Lucas quiere mostrarnos a nosotros es que veamos el contraste que existía entre la gente de Tesalónica y estas personas de Berea. Hay un contraste. Él quiere mostrarnos eso, pero no una comparación o un contraste entre las dos ciudades, porque definitivamente Tesalónica era una gran ciudad, Berea es una ciudad pequeña, sino contrastes en la manera que respondieron a la predicación. Y esta palabra noble viene de una palabra en griego que es eugenes, y la menciono porque esto tiene dos formas: eu es bueno y genes es familia, es linaje, es raza. O sea que este noble puede significar gente de un buen linaje, de buena raza, de buena familia. Pero aquí esta palabra no se refiere a estatuto social, no se refiere a un linaje, se refiere a carácter. Carácter. Noble también se refiere a un carácter noble, una mente noble, y esto quiere decir leal, sincero y franco. Y el carácter de los de Berea fue diferente a los de Tesalónica. Tenían una mente abierta para recibir las escrituras, ¿sí? Con afán de escuchar y aprender diariamente. Y note, diariamente. Tenían ese afán, ese entusiasmo, ese deseo. Y es lo que todo maestro anhela, que los estudiantes que van a escuchar una enseñanza estén atentos a ella, estén pendientes, sin distracción. A pesar de que algunos de los tesalonicenses creyeron, como lo vimos en 17:4, muchos de ellos no reaccionaron con entusiasmo, sino con celos, con celos. Ellos vieron el mensaje de Pablo como una amenaza en lugar de una oportunidad para entender mejor la verdad. Los de Berea no resistieron a la predicación, no resistieron ni a Pablo ni a su mensaje, ni le dieron dificultad de ninguna manera. Los de Berea fueron más nobles. ¿Por qué? Porque eran enseñables y eran receptivos. Eso es lo que verdaderamente marca esto. Cuando una persona se cree muy sabia, donde quiera que va a escuchar una enseñanza, siempre va a estar no tanto a la expectativa de qué es lo que le van a decir, sino de dónde el maestro va a cometer un error. Yo lo mencionaba en otras ocasiones. Es un reto a veces enseñar en lugares donde las personas todas son estudiantes. Es un reto, pero es un reto agradable, es bueno. Pero la mayoría de las personas, cuando uno va a ese tipo de lugares para enseñar, siempre están atentos, tomando nota todas las reglas hermenéuticas, de homilética, de la manera composición del sermón, si es inductivo, si es deductivo, si todo esto que involucra la predicación. Y se pasa por alto lo que verdaderamente se quiere hacer. Lo que yo veo en estas personas de Tesalónica fue que eran unas personas que se creían tan sabios que ni siquiera prestaron atención a lo que Pablo les estaba mostrando en las escrituras, de que era necesario que el Cristo padeciese y muriera. Estas personas fueron enseñables, fueron receptivos. Y que el Señor nos inunde de una mente noble, una mente receptiva, una mente enseñable, que esté atenta, afanosa para recibir la palabra de Dios. Pablo entonces comienza a abrir las escrituras y empieza a predicar y enseñar. Los de Berea están atentos, ellos están pendientes de lo que Pablo está diciendo, y con esa nobleza de mente ellos profundizan en la palabra de Dios. Dice, recibieron la palabra. Y esta recibir es recibir con una disposición de atender lo que se ofrece, como con esa ansiedad de qué es lo que me van a enseñar. En su contexto denota una recepción favorable de un testimonio y enseñanza. Y dice, con toda solicitud. La palabra en inglés es eagerness, con entusiasmo, con anhelo, con ansia, con una buena disposición, con buena voluntad. Estas eran las personas que estaban en Berea. Esta palabra recibir es usada por Santiago y describe la actitud de los deberes al recibir la palabra de Pablo, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa es la actitud, con mansedumbre, con la disposición de que vamos a aprender. No hay oportunidad en que nosotros aprendamos. Siempre estamos aprendiendo. Aquel que diga que ya lo sabe todo es un ignorante, porque no lo sabe todo, nunca lo sabrá todo. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? La cual puede salvar vuestras almas. La palabra es el instrumento que Dios nos ha dado a nosotros, donde se predica la buena noticia del Evangelio, la cual nos puede salvar nuestras almas de la condenación que el pecado trae. La palabra de Dios, cuando es estudiada, cuando es vivida, te salvará de los daños que el pecado trae a tu vida. Sí, porque el pecado es dañino, es destructivo, y el pecado te va a arruinar. Tú pudieras pensar que es divertido. Bueno, y podemos decir que pueda ser divertido para ti en un tiempo, por un tiempo. Pero el pecado siempre vendrá, traerá la cosecha de lo que has sembrado. Siempre. Siempre el pecado va a traer una consecuencia. Y aquí están los de Berea, que se reunían con entusiasmo, con disposición, con un sentido de anticipación de lo que se les iba a enseñar. Y eso da satisfacción. Hay personas que vienen con entusiasmo. Vengo ansioso, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a enseñar hoy. Eso motiva y a la misma vez esfuerza para que como maestros o expositores nos esforcemos más por estudiar la palabra. Me gusta como dice la nueva traducción viviente de este versículo 17:11. De hecho, dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Qué hermoso! Lucas nos dice que los de Berea se la pasaron en la sinagoga escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, si eran verdad. Y este escudriñar es examinar, es investigar, es profundizar exhaustivamente, es discernir. Y esto era lo que hacían estas personas. Las escrituras que los judíos estaban escudriñando eran las escrituras, obviamente, de los hebreos, las que venían en rollo. Eso no venía como en el formato que lo tenemos nosotros, que lo podemos cargar con nosotros mismos. Eso eran unos rollos que estaban en la sinagoga. La gente tenía que ir hasta allá, abrirlos, estudiarlos, leerlos, organizarlos. Esto hacían estos hombres de Berea. Iban y escudriñaban las escrituras. Imaginémonos por un momento que tú eres judío en Berea del primer siglo. Estás un sábado sentado, estás esperando que te vengan a enseñar la palabra, y de repente viene un invitado, un fariseo, un rabino, que viene a enseñar la palabra y dice: mi nombre es Pablo y le traigo importante noticia del tan esperado Mesías. Ya llegó. Y nosotros nos emocionamos, pero él dice: él no restauró el reino. De hecho, este Mesías murió. Y ustedes nos quedaríamos, pero ¿cómo así? Si eso es lo que nosotros estamos esperando. Nos están diciendo que el Mesías murió. Y Pablo les dice: sí, eso es lo que las escrituras manifiestan. Y mire, yo les voy a mostrar aquí que eso era lo que el Antiguo Testamento, sus escrituras manifiestan. Cómo el Mesías sufriría y moriría. Y ese es un concepto que para ellos no estaban acostumbrados a oír. Pero Pablo les habla después acerca de la resurrección y les habla acerca de ese Mesías. Él les hace ver la realidad. Y tú estás escuchando ahí, todo parece verdad, todo suena real. Pero tú le dices, ¿sabes, señor Pablo? Lo que usted dice suena convincente. Lo que usted nos muestra a través de las escrituras parece ser real. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer nuestra propia investigación. Nosotros vamos a verificar con las escrituras. Nosotros vamos a escudriñar la escritura para ver si lo que usted está diciendo es verdad. O sea que ellos hacen su tarea. Los de Berea escucharon entusiasmados la palabra de Dios, pero no eran crédulos. Ellos no eran cándidos. Ellos no eran mensos. Ellos no eran tontos. Y vemos cómo las personas son diariamente estafadas hoy en día. Hoy en día, serie de mensajes, textos, con links, con una serie de manipulaciones para que caigamos. De hecho, en estos días estaba escuchando de alguien en la Florida que se le acercó a alguien y le ofreció un tiquete de lotería. Un tiquete de lotería que supuestamente ellos eran el número ganador, pero que ellos estaban indocumentados y obviamente no podían presentarse a reclamar el premio. Este personaje sacó prácticamente sus ahorros para darle a los supuestos que le estaban dando el tiquete. Él creyó que había hecho el negocio del año. Cuando llegó al centro de la lotería, resultó que eso era falso. Ese hombre estaba totalmente destruido. Entonces, es por eso que la gente dice, no confíes en nadie, no confíes, está precavido siempre, tiene que estar a la defensiva. Pero no es lo que vemos en los bereanos. Los de Berea no desconfiaban de Pablo. Ellos simplemente querían verificar, querían darse cuenta por sí mismos de que lo que él estaba hablando estaba en las escrituras. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Y me dice que alguien les pregunte a los de Berea que ellos, o por qué ellos son cristianos. Y yo dije, no, pues aquí vino un hombre llamado Pablo, que era un fariseo. Vino y nos predicó, nos habló a nosotros, que la escritura decía que Jesús era el Cristo, y nosotros creímos. ¿Usted cree que eso es una actitud que un cristiano debe tener? Que alguien venga y nos traiga una doctrina extraña y porque el fulano de tal, nosotros, no, amén. No, no es así. Escudriñando cada día las escrituras, ellos estaban todos los días en la sinagoga desenrollando esos escritos para leerlos y para comprobar que lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Y lo que Pablo estaba predicando tenía que armonizar con lo que decían los profetas. Sí, lo que decían las profecías de las escrituras, y los de Berea querían estar seguros que Pablo estaba predicando alineado precisamente con lo que ellos estaban examinando. Y la falta de confirmar con las escrituras lo que dicen los predicadores es una de las grandes razones por las que lamentablemente en este tiempo existen falsas doctrinas y falsas iglesias. La gente no verifica, la gente no confirma. Los falsos predicadores quisieran borrar este versículo de Hechos 17:11. Quisieran eliminarlo, porque si sus congregantes investigaran con la Biblia lo que ellos dicen, se les acabaría el lugar. Se irían, no estaría más allí. Investiga lo que se dice. Tú eres responsable de ello. Tú tienes la escritura. Existen muchas versiones. Existen diferentes idiomas. Usa la computadora. Investiga. Hay muchos medios para estudiarla. La actitud de los judíos de Berea era que, primero, ellos no sabían quién era Pablo. Bueno, probablemente ellos habían escuchado algo de lo que él hizo en Filipo. Ellos no sabían que Pablo iba a ser el escritor de 13 libros de los 27 que aparecen en el Nuevo Testamento. Ellos no lo sabían todavía. Pero ellos supieron que él expulsó un demonio de una joven esclava en Filipo. De cómo se abrieron las puertas de la cárcel y se rompieron las cadenas de los presos mientras ellos adoraban al Señor. Probablemente. Mas sin embargo, ellos no se impresionan por lo que él ha hecho. Ellos le dicen, Pablo, ese fue un gran mensaje. ¿Pero sabe qué? Permítanos a nosotros verificar con la Biblia, con nuestras escrituras, que lo que usted está diciendo está de acuerdo con la verdad. Las escrituras son el único documento inspirado por Dios que nosotros tenemos. No es la inspiración de un rabino, no es la inspiración de un pastor, no es el sueño de un pastor que de pronto comió mucho antes de acostarse y tuvo alucinaciones. No es lo que el Señor le dijo, es lo que la escritura dice. Nosotros no creemos en un predicador por los títulos que él tiene, todos esos títulos que le ponen antes del nombre. No creemos porque se graduó de tal o cual seminario. Creemos por lo que la palabra dice, por lo que la palabra dice. Lo que cada persona enseña debe ser comprobada con las escrituras. La escritura es la máxima autoridad de lo que se enseña. Eso es lo que los reformadores llamaron sola escritura. Sola escritura. Las escrituras son la única autoridad para hombres pecadores que buscan la verdad de Dios. Las escrituras son la única autoridad para pecadores que buscan la verdad de Dios. Que este texto del libro de los Hechos nos incentive a ser como los de Berea. Eso debería ser la meta de cada cristiano. Las escrituras y esta razón por la que son la autoridad era porque la iglesia católica decía que debían creer lo que ellos decían. De hecho, en un tiempo la escritura era solo en latín y los sacerdotes eran los que la comunicaban. Las personas que iban allá entraban y salían sin entender siquiera lo que se estaba diciendo. Para ellos lo confiable era lo que los sacerdotes enseñaban. Por muchos años las enseñanzas fueron así y las personas no tenían acceso a comprobar lo que se decía. No lo tenían. Es más, vuelvo y repito, ni siquiera entendían lo que ellos decían. Salmo 119:60 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de la escritura, de la palabra, es la que es la verdad. Solamente ella. El cristiano no es un tipo de culto misterioso que esconde la verdadera doctrina de los demás. El verdadero cristianismo no es un tipo de culto que guarda la verdad de los demás. No es algo que se dice secretamente. Lo que el cristianismo enseña es algo que es comprobable, comprobable. Tampoco Pablo era un predicador que convence a una multitud en base a su carisma personal. No. Pablo no trataba de convencer a nadie en base a su carisma personal. Y yo personalmente vivo agradecido por la confianza que todos ustedes tienen en mí, en las enseñanzas. Pero ustedes están en el derecho, es más, están en la obligación de verificar que lo que yo les digo a ustedes es verdad, con la palabra, con la palabra. Tienen esa autoridad de verificarlo. Cuando se predica correctamente, no hay ningún temor a que la gente investigue por sí misma. No, no existe ningún miedo, no existe ningún temor. La sana predicación no teme que la gente estudie y compruebe con las escrituras, de ninguna manera. Cuando se enseña una buena doctrina y se está enseñando la verdad, no hay temor. Por eso que en algunos lugares son escépticos a que personas estudien, a que personas investiguen, porque no quieren que esa falsa enseñanza que muchas veces ellos están predicando sea descubierta. Pero cuando se predica la verdad no hay temor. De hecho, es una invitación a que cada uno siempre investigue lo que se está diciendo con la palabra. Se necesita que esto sea hecho. Conociendo la verdad, ella te va a hacer libre, lo que dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no la estudias, ¿cómo vas a saber la verdad? No va a haber forma. La gente queda satisfecha al escuchar lo que los demás tienen que decir. El pastor me dijo, oh, vino un invitado de tal parte, era el doctor fulano de tal, el PhD en Biblia, era esto, era lo otro, y si él lo dijo, bah, así es. No, se necesita suficiente esfuerzo para estudiar las escrituras. Y eso a muchas personas no les gusta, pero hay que hacerlo. Que seamos como Job, que decía en Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense, si nos vamos al contexto de Job, a través de las circunstancias que le estaba pasando, su familia fue eliminada, su ingreso económico se acabó, su ganado, sus sembrados quedó en la ruina, y aparte de eso con una sarna en su cuerpo. ¿Y qué dice? De los mandamientos nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Eso nos hace ver a nosotros que la palabra es ese sustento aún en medio de las dificultades. Eso es lo que nos sustenta en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones que podemos estar atravesando. La palabra es nuestro sustento, es nuestro sustento. Y el resultado de examinar con la Biblia lo que Pablo predicó de Jesús es, dice el versículo 12, que creyeron muchos de ellos. Lucas no nos dice qué cantidad, pero creyeron muchos de ellos. Y teniendo una población que era poca, fuéramos diciendo que una gran cantidad en proporción, en porcentaje de los que vivían allí. Mujeres griegas de distinción. Pablo una vez más menciona a las mujeres. Y es sorprendente que él viene hablando de mujeres desde Filipo. En Tesalónica, que había mujeres nobles también, no pocas creyeron. Y aquí otra vez, mujeres griegas de distinción. ¡Wow! La respuesta de la mujer es increíble. Es tremendo. Gracias a Dios por todas ustedes, mujeres. Pero también dice, y no pocos hombres. O sea que muchos hombres también creyeron. Muchos hombres también creyeron. Hombres y mujeres fueron traídos a la fe. El reino de Dios continúa avanzando. La gente ha creído en Cristo y comienzan a llegar con sus Biblias. Llegan con sus Biblias. Ellos han sido cambiados sus corazones y han sido transformados. Han visto la verdad de Jesús, han comprobado la verdad de Jesús, están abrazando a Jesús y grandes cosas están sucediendo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vemos la importancia de las escrituras, la importancia de la Biblia. La Biblia es la que, ese mensaje que Dios ha inspirado, que está plasmado en este santo libro. Dice aquí, nos ha renacido. El tener el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, el tener el entendimiento del mensaje del Evangelio, obviamente con ese poder del Espíritu Santo por medio de la palabra, es lo que nos da ese nuevo nacimiento. El conocer la verdad de Dios. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra es algo incorruptible, de la simiente que Dios utilizó a través de Abraham, que llegó hasta Cristo y que vemos plasmada en las Escrituras. Es un renacimiento, dice, que a través de la palabra permanece para siempre. Versículo 13 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Una vez más, estas personas de alguna manera en Tesalónica se enteraron de lo que estaba sucediendo en Berea. No existían teléfonos, no existían telegramas, pero llegó la noticia hasta Tesalónica, 50, 60 millas aproximada de distancia, y estas personas han llegado hasta donde está Pablo. Ellos llegan allá, de alguna manera encuentran a Pablo predicando de Jesús. Los judíos en Tesalónica traen esos mismos hombres, vagos, malvados, ociosos. Se arrastran toda esta gente, 50 o 60 millas, para crear el mismo problema que crearon allá. Es sorprendente. Mientras unas personas están en la misión de proclamar la verdad, la buena noticia del Evangelio, otras personas están en una misión de destrucción, de hacer daño. Y es siempre lo que encontramos. Mientras una persona esté haciendo algo bueno, siempre va a encontrar otra que quiere hacer lo malo. Es la maldad. Es el mismo enemigo que quiere siempre involucrarse, estorbar. Y eso es odio al Evangelio. Es hostilidad contra el Evangelio. Y eso es odio contra Jesucristo. Cada que una persona atenta contra el Evangelio, está atentando directamente contra Cristo. Cada que una persona atenta contra un misionero, está atentando contra el mismo Cristo. Cada persona que atenta contra un verdadero cristiano está atentando contra el mismo Cristo. Es una realidad. Cuando se está en la misión, siempre pasa esto. Dice: y también alborotaron a las multitudes. Alborotaron a la gente con sus mentiras, lo mismo que hicieron en Tesalónica, tal vez con la misma acusación de que él estaba predicando a otro rey, a Jesús. En cierta forma era una realidad, estaba predicando a Jesús, el rey de ese reino celestial. Y el tiempo allá en Berea fue corto, por una agitación de los judíos, ellos tienen que salir. Lucas no nos dice cuánto tiempo ellos se quedaron allí, pero por lo menos debió haber sido un par de semanas. Mientras estas personas se desplazaron 50 millas, recuerden, no había forma de transporte, los vehículos que tenemos hoy en día, probablemente lo hicieron caminando. Se tardaron. Poco tiempo estuvieron en Berea, pero estas circunstancias que pasan allí las ha vivido Pablo anteriormente. Pablo las vivió como él lo vivió en Listra, la vivió en Iconio, lo vivió en Antioquía de Siria. Lo vivió también en estos otros lugares, ya en Europa. O sea que Pablo ha vivido esto donde quiera que vaya. Para él esto no es nada nuevo. Segunda Timoteo 3:11, él habla acerca de esto. La persecución está diseñada para callar el Evangelio. Pero lo que hace la persecución es ampliar el Evangelio. Van más de 2000 años desde que el Evangelio empezó a expandirse. Ha recorrido muchos territorios. Cada vez que en un lugar se llega a un territorio hostil y se produce este tipo de ataques, el Evangelio avanza, amplía más. Yo recuerdo una vez, David Platt cuenta una historia, que un misionero estaba en una ciudad y estaban unos hombres que estaban molestos con él, querían matarlo. Un día se lo encontraron y lo tenían con un arma y le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a matar porque ya estamos aburridos de tus enseñanzas. Este misionero le dice: bueno, lo que ustedes quieran hacer es la voluntad de Dios. Ustedes no pueden hacer nada si Dios no se los permite. Mátenme, total, Estos cassettes, estas enseñanzas que yo he dado van a quedar manchadas de sangre y total, más se van a escuchar. Máteme. Yo digo, ¿acaso somos tontos? Llegaron y se fueron y no lo mataron. El evangelio, entre más persecución tenga, más se expande. Se expande. Y Pablo tiene que huir una vez más. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. La iglesia está apenas naciente, tiene un par de semanas. Hay varios convertidos. Tenía que quedarse alguien allí. Pablo sale, pero Silas y Timoteo se quedan formando esta iglesia, se quedan instruyendo la iglesia, se quedan discipulando a estos nuevos convertidos. Se quedan allí. Tal vez para ellos Silas y Timoteo no era ningún peligro, pero Pablo sí. Ellos prefieren enviar a Pablo fuera. Ellos, parece que para ellos es mejor que Pablo esté en otro lugar, que ellos puedan irlo a visitar allá y no que tengan que visitar la tumba allí. Ellos prefieren que Pablo salga, y Pablo se va. Dicen que va hacia el mar, tal vez para distraerlos, para que ellos creyeran que él iba a salir de esa región. Pero no es así. Pablo los deja en Berea, pero les dice que vayan donde él lo más pronto posible. Versículo 15. Y los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Aquellas personas sacaron a Pablo, no lo llevaron al mar. Lo llevaron hacia Atenas. Pablo llega a Atenas. Y cuando estas personas se regresan a Berea, él les pidió que le dijeran a Silas y Timoteo que fueran donde él lo más pronto que pudiesen. Y aquí vemos algo increíble. Este es el apóstol Pablo de hierro. Este es el apóstol Pablo fuerte, este es el apóstol Pablo guerrero que enfrenta todo lo que se le viene. Pero él les dice que quieren que vayan lo más pronto que pueda. ¿Por qué? Porque Pablo no quería estar solo en la misión. No. Nos damos cuenta que Pablo no se ve a sí mismo como un superhéroe cristiano. Pablo no es un ser egoísta que dice, no, yo voy solo, yo me voy a ganar el crédito de lo que estamos haciendo. Pablo es una persona que necesita a alguien que esté a su lado, alguien que sea pies y manos para él, alguien que pueda estar cerca de él, que esa obra que estén haciendo sea en común, en conjunto, sirviendo juntos, trabajando juntos para la obra del Señor. Y eso es lo que debe ser. Una obra no se maneja por una persona sola. Una obra es el esfuerzo y el trabajo de varios hombres juntos, unidos, que por el poder del Espíritu Santo pueden llevar a cabo una labor que es una labor súper importante, valiosísima, que son las cosas, el trabajo, todo para la obra del Señor. Pablo se sentía solo. Pablo quería estar con sus más cercanos. Pablo quería estar con ellos, que viniesen a él lo más pronto posible. Y es una realidad que hay momentos en que esta función, este trabajo, requiere de ayuda, requiere de compañía, requiere de apoyo, de consejos, personas que levanten el ánimo, personas que lo incentiven. Y es lo que Pablo estaba pidiendo aquí. Pídele que vengan a Atenas lo más pronto posible. Y podemos ver aquí en estas dos ciudades que una vida pacífica, humilde y valiente que se viva para Jesucristo siempre va a traer dificultades. Siempre. Donde quiera que vayamos nosotros como cristianos, va a producir molestia en otras personas. Y a veces, si no hay molestias y todo está muy tranquilo, nos podemos poder pensar, pero está pasando algo, no estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está sucediendo? Siempre trae antagonismo, hostilidad, odio, en todas las circunstancias. Vivimos en un mundo que odia a Dios, odia a Cristo. Y si nosotros vamos a vivir de una manera que glorifique a Dios, que predique a Cristo, siempre vamos a encontrar ese tipo de dificultades. Un tipo de revolución es lo que tenemos que crear. Pero un tipo de revolución como estaba pasando en Filipo, que estas personas dieron, que estaban poniendo la ciudad patas arriba por medio de la predicación, es lo que se necesita en cada uno de nosotros. Revolucionar esta ciudad, revolucionarla por medio de la palabra de Dios. Y lo que vamos viendo es que esta revolucionar el mundo por medio de la palabra va a traer un costo. De hecho, hay muchos misioneros en diferentes lugares del mundo que tratando o en el propósito de traer la palabra de Dios y revolucionar el mundo, hacerle ver la realidad del pecado, hacerle ver la realidad del arrepentimiento, hacerle ver a Cristo, produce hostilidad, produce enemistad y produce incluso hasta el costo de la vida. Trae consecuencias. Hay misioneros que están en otras partes del mundo que están siendo enjuiciados, acusados simplemente por predicar el evangelio. Y eso va a suceder aquí en nosotros tarde o temprano. Y no importa qué presidente pueda estar, eso va a suceder aquí tarde que temprano. En conclusión, entonces, es sorprendente que Pablo escribió estas cartas, escribió a Filipo, a Filipenses, escribió a los Tesalonicenses dos cartas, pero no vemos que a los de Berea les haya escrito ninguna carta. ¿Por qué sería esto? Porque una iglesia que estudia la palabra, que profundiza, que escudriña en ella, van a vivir una vida que se van a entender mutuamente. Pablo no tuvo que escribirle a estas personas. Generalmente las cartas de Pablo era para llamarle la atención acerca de algo a cualquier iglesia. A los de Berea no les escribe nada. ¿Por qué? Porque eran personas dedicadas al estudio de la palabra. Profundizaban en la palabra, estudiaban la palabra todos los días, examinaban las escrituras diariamente. Eran personas sólidas, maduras, que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, y no había necesidad de Pablo para corregirlos. Qué cosa, ¿no? Cómo la palabra estudiada, analizada, escudriñada crea una sociedad mejor. Los de Berea solo tenían el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia completa. Nosotros tenemos los 66 libros completos, 39 y 27. ¿Cuántos de estos 66 te has leído? William Tyndale, quien ansiaba darle a las personas la Biblia en su propio idioma, la tradujo al inglés del griego en 1525, lo que lo hizo más precisa que la que tradujo John Wycliffe en el año 1382 aproximadamente, la cual él tradujo del latín, o sea, la Vulgata Latina, que fue traducida por Jerónimo entre los años 390 y 405. ¿Qué pasa? Nosotros somos muy privilegiados teniendo la libertad para leer la Biblia. Tenemos muchos recursos. Qué triste debería ser para estas personas que dieron su vida para darnos la Biblia impresa. Y nosotros lo que hacemos es traerla el domingo, llegar en la tarde y ponerla sobre el mueble bien bonito y volverla a sacar el domingo siguiente. ¡Qué triste! Si ellos pudieran ver a los cristianos ahora con la Biblia puesta de decoración en los nocheros o en un closet, sería muy triste. Porque nosotros estamos ocupados viendo televisión, estamos ocupados viendo el Facebook, estamos viendo cualquier red social, en cualquier cosa menos en la Biblia. Nos estamos viendo absorbidos por cualquier cantidad de medios de comunicación que nos alejan del verdadero propósito de leer las Escrituras. Sí. Sería muy triste para estas personas darse cuenta de lo que vivimos en nuestros tiempos. La pasión de cada cristiano debería ser conocer a Dios. Y la Biblia es la revelación de Dios y lo que Él ha hecho en Jesucristo. Sí, la Biblia es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana, como lo veíamos anteriormente. La pasión de cada cristiano debería ser conocer a Dios. Y si quieres conocer a Dios y a Cristo, solo lo puedes saber a través de la Escritura. Solo a través de la Escritura. Lee la Biblia. Crea un plan de lectura. Ahora está en audio. Aunque en audio la gente se distrae mucho y no está concentrada en ella. Juan 5:39, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay que escudriñarlas. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna, a través del testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz, dando su vida por pecadores, recibiendo el castigo de los pecadores, comprendiendo esa verdad del Evangelio, lo que Dios hizo, exponiendo a su Hijo, enviando a su Hijo santo, puro, que gozaba de adoración de los ángeles, que viene y se humilla, se hace hombre, se hace siervo, va a la cruz clavado como un miserable criminal, desnudo. Porque eso que vemos en las imágenes, las fotos, que tiene como una especie de cubo, algo que lo cubre, eso es simplemente algo que se hace por respeto, pero Cristo fue exhibido públicamente desnudo. Entender lo que Dios hizo por medio de Cristo, a través de las Escrituras, es lo que trae salvación, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. En ella tenéis la vida eterna. Cristo murió en la cruz, recibiendo la ira de Dios, para que aquellos que pongan su fe en Él puedan tener vida. Que tomemos el estudio de la palabra y la apliquemos seriamente. Dios, que creó el universo, nos ha dado un manual de cómo vivir. Usémoslo. ¿Es en verdad demasiado duro ocupar algún tiempo leyendo la Biblia? Es mucho sacrificio, es mucho esfuerzo. Se toma demasiado tiempo del tiempo que estás viendo las redes sociales. Está Dios pidiendo mucho, que podamos ser personas como les debería, que nos concentremos en la palabra, que nos profundicemos en la palabra, que podamos ser, como dice el salmista en el Salmo 119:43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, guardaré tu ley para siempre. Que podamos tomarla de esta manera y que podamos abrazar estas grandes verdades, y que cualquiera sea aquello que alguien viene a exponernos, podamos verificarlo por nosotros mismos, que eso es verdad. Amén. Oramos.